Los impecables de tiempo. El retraso no es por esta mesa, sino porque antes nos hemos tomado una pausa. Bé, comencem el col·loqui, que en principi és de mitja hora. Potser si és una mica menys tampoc passa res. I paraules.
Hem recollit, no? Com sempre?
Sí, sí, sí. Salva.
Com sempre, Salva.
I dos per aquí.
Si la luna es aquí, lo conozco tanto como tú y tengo tus lecturas, pero sí que le he oído decir que es aquí están, que Marx estaba dentro de una tradición. Entonces haría que se considerara Marx dentro de una tradición. Entonces es como diría. Que todas las tradiciones emancipatorias que había habido, el cristianismo, también el anarquismo, todas habían fracasado. La tradición socialista en la que se enmarca el marxismo también. Pero yo creo que Sacristán no era muy para decir la tradición marxista, sino tradición socialista. Uh-huh. Alguien ha dicho estos días que Marx no se considera, que Sacristán no se consideraba marxista, como Marx, que decía que era marxista. Sino comunista, ¿no? Uh-huh. Aquello que decía un poeta, ni más arrancará las barbas ni más. Entonces, sí que pienso que en esta tarde, a ver si me ha ido la olla, quería decir básicamente en esto que hay que comenzar de cero, decía él, a construir un mundo, y sobre todo yo creo que Sacristán pensaba en una labor cultural, que esto para él era muy importante.
A continuación, sí, el compañero que está detrás, el que está detrás, por favor.
Gracias. Una pregunta para José. Somos la especie exagerada, la de la inquisidad, pero luego al mismo tiempo tenemos una naturaleza humana súper plástica y hay formas arcaicas de funcionamiento que no reproducen esa inquisidad. No sé cómo compaginar esas dos cosas simultáneamente sin que sea poético. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es así de simple, ¿cómo compaginar ambas?
Zona Salva Miguel.
Gracias, como siempre, tus intervenciones magníficas. Gracias, Ignacio, gracias. José, yo os quería hacer una pregunta a cada uno, pero antes me gustaría hacer simplemente un instante de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que este año del centenario sea un gran año de centenarios. Estoy pensando en personas como Enrique, como José Luis Gordillo, que está por aquí, como Montse Galcerán, como Joaquín Sampella, como Oscar Carpintero, etcétera, etcétera. Dejadme destacar a tres activistas sacristanianos que han hecho 20 siglos, siguen haciendo, que son José Sarrión, Víctor Ríos y Miguel Mazrea. No sé si caen aplausos aquí, pero yo aplaudo. Me gustaría recordar de nuevo a nombre de dos personas que en momentos tal vez un poco lejanos, en los años 2005-2006, hicieron cosas muy importantes por el nombre de Sacristán y por su legado, que son Iñaki Vázquez Álvarez, que está allí, que fue una pieza fundamental en el congresos que hicimos en el año 2005 en la Universidad de Barcelona, y luego Yavi Junkos, que en aquellas fechas mandó 8 documentales, uno de ellos dedicados a mi hermosísimo Julia Dinolfi, que siguen siendo documentales que realmente valen la pena ver. Teníamos la intención, es una idea de Yavi, como cualquier idea de Yavi es una idea colocada, de pensar en un día en que pudiésemos ver los 8 documentales en el mismo día. Como comprenderéis, la gente era muy razonable y nos ha dicho que eso es imposible,
no hay blogs.
En nombre de personas, seguramente hay más, pero de las que yo recuerdo ahora, de personas que han hecho mucho por la obra de Sacristán y que no han podido estar entre nosotros. Me gustaría recordar el nombre de Albert Domingo Punto, que hemos citado su edición de la Orden y el Tiempo, pero es que además a la hora de haber escrito textos desde mi punto de vista imperecederos sobre la obra de Sacristán, es el editor, aparte el prologuista del libro sobre, de la cultura de filosofía moderna y contemporánea de Sacristán. quiero también recordar a Félix Ovejero, que también ha sido una persona que ha escrito cosas de muchísimo interés sobre lo que se avistan y las sigue escribiendo. Y luego a un profesor que podemos hablar esta mañana, pero ahora dejando claro lo que habíamos visto esta mañana, que es Manuel Morión Pradas, que es un termodinámico, pero es que sabe un montón de Sagistán. No conseguimos que escriba más sobre Sagistán de lo que podía escribir, pero si alguien tiene interés en conocerlo mucho de Sagistán y sus ideas, hace un par de años, Spain Mars hicimos un seminario sobre la obra de Sagistán y ahí podéis ver sus intervenciones. No hay ninguna que no valga la pena. Y dicho todo eso, para hablar de la extensión, me gustaría hacer una pregunta a Ignacio, y creo que son dos preguntas a José. Ignacio, me voy un poco del tiempo, no sabrás perdonarme, Ignacio, pero mi pregunta sería, en el México actual, ¿qué influencia tiene Sagistán? La gente tiene interés en Sagistán, hay núcleos que tienen interés en su obra, hay gente que lo lee, hay gente que escribe sobre él, eso es lo que me gustaría preguntar. Y a José me gustaría hacerle dos preguntas. Una es, no es la única persona que lo ha dicho, ¿no?, pero Sagistán puso énfasis en muchos momentos en el papel esencial, nuclear, importante, central del movimiento obrero. ¿Sí? Una pregunta conjetural. Imaginemos que Sagistán viviera aquí, ahora, en estos momentos. ¿Seguiría pensando lo mismo sobre el papel esencial del movimiento obrero como sujeto transformador? La segunda pregunta es una pregunta un poco así general, pero sería, hemos hablado de muchísimos temas. Del Sagistán ecologista, del Sagistán filósofo, del Sagistán político revolucionario, del Sagistán de arte, etcétera, etcétera. Desde tu punto de vista, pensando ahora en lo que hemos hecho y en lo que se ha hecho, ¿de qué hilos deberíamos estirar a partir de ahora para ampliar nuestra aproximación a la obra de Sagistán? Perdón, por esta extensión.
Yo tenía una cuestión para Perrotini y para Ignacio. A ver, de las tres crisis que ha señalado, yo creo que las dos primeras son económicas y te dejas en cambio una crisis que yo pienso que es fundamental, que es la crisis política. Es decir, que estamos en una fase de transición desde un capitalismo monopolar, unipolar, a uno multipolar, ¿no? Yo creo que esto se está asentando cada vez más. Hay un BRICS, que es un espacio económico muy fuerte, y que además esta transición, que a lo mejor no se acaba de producir porque los datos son muy, muy bestias, puede dar origen, y esa es la causa de guerras y conflictos que estamos viviendo y que debemos analizar desde esta perspectiva. Es decir, la violencia que está empleando el imperio para sostenerse como primera potencia económica no es una casualidad, es algo que además se repite a lo largo de ciertos ciclos. Una potencia como Alemania, por ejemplo, hoy en día está económicamente muy débil y han optado por algo que han hecho siempre, que es volver a fabricar armas. O sea, esta política de Alemania de nuestros días, la Volkswagen, ya no es una empresa estrella, ha despedido no sé cuántos mil trabajadores, no son competitivos en el mercado del automóvil de eléctrico, porque los chinos han sacado lo mejor que han y se han puesto a fabricar armas y a sostener la guerra de Ucrania de forma totalmente artificial, a pesar de que Merkel había estado en los acuerdos de Minsk comprometiéndose a garantizar la paz. Entonces, yo creo que hay allí una transformación política que está generando unos conflictos y unas fricciones muy fuertes.
Gracias. Ariel.
Muy breve, a partir de lo que ha introducido Ignacio, pero extensible a los dos, creo que no hay ninguna duda de que Sagistán es un precursor en de esos atisbos político-ecológicos en Marx, desarrollado mucho después por Melanie Foster o más recientemente por Sagistán, pero tengo la impresión, quiero conocer qué piensan ustedes, que con respecto a Sagistán son trabajos mucho más extensos, pero creo que exegéticamente es más sólido la mirada de Sagistán. Tengo la impresión de que Saito y Melanie Foster solo pueden ser leídas productivamente, como dijera Sagistán, a propósito de Althusser, como desarrollo de la tradición, pero exegéticamente como lectura de Marx, bueno, creo que tienen puntos errados o exagerados, hacen mucho más verde. Saito es inclusive un decrecentista, ¿no?, que es difícil. Aunque uno defienda el decrecentismo, yo lo defiendo, es difícil decir que eso estaba en Marx. Y creo además que a los dos, con respecto a Sagistán, se difumina, hoy por eso me interesa mucho la pregunta que eso salva, la centralidad del movimiento obrero y la necesidad de una revolución y un derrocamiento del Estado capitalista. Y se les difumina, creo que no solo a ellos, sino a muchos otros ecosocialistas, de una manera que es intelectualmente, en cierto modo, no aceptable. Porque uno puede llegar legítimamente a la conclusión de que la revolución no es posible, o que ese no es el camino. Creo que eso sería lo que hiciera hacer Stalin, pensaría eso, porque claramente es difícil un proyecto revolucionario. Pero lo que ha ocurrido es que simplemente se dejó de hablar de eso, ¿no? Aceptando empíricamente, sin mayor justificación, bueno, que había que pasar a otra cosa. Creo que eso es algo que Sacristán nunca hubiera hecho. Sacristán eventualmente podría haber llegado a decir la revolución hay que renunciar a ella. No hizo eso, pero creo que intelectualmente daría esa discusión y justificaría por qué.
No he visto más palabras de momento y paso la palabra a los ponentes. En el orden que queráis, sin matarse.
Como tú quieras.
¿Quieres darle?
Me da igual. Bueno, pues que como queráis. Bueno, por parte, sí. Efectivamente, por un lado lo que Sacristán no se declara marxista, es una afirmación de Fernández Buey que a mí me parece muy, muy interesante. La comenté el martes en la presentación, pero si me dais un segundo de paciencia os lo encuentro con... porque es muy interesante. Dice Fernández Buey, y me adelanto ya a una de las preguntas de Salma, porque uno de los hilos de que tirar yo diría Paco, claramente, uno de ellos, o sea, con mucha claridad. Expresa muy bien este periodo de transición que comentábamos, ¿no? Lo define de la manera siguiente, ¿no? Dice, Sacristán fue un marxista que en su obra trató siempre de complementar conocimiento científico y pasión ético-política. Esto también es raro entre los marxistas y comunistas de la época. Los ha habido muy cientificistas y los ha habido muy moralistas, pero que hayan complementado también como él el interés por la ciencia y el conocimiento científico y la pasión ético-política, pocos. Y así, cuando en el marxismo que él conoció en los años 60 faltaba ciencia y sobraba pasión, verbalismo, palabrería o retórica, y estoy pensando fundamentalmente en el 68 y en lo que vino después, Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la lógica, la argumentación racional, la epistemología y la metodología. Y en cambio, cuando en el marxismo que conoció en los 70 y después de los 70 sobraba cientificismo y faltaba pasión, y ahora estoy pensando en los Althusser, los Coletti y en los discípulos de los Althusser y los Coletti, entonces Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la práctica revolucionaria y en la dimensión ético-política. Y por eso, desde los años 70, a Sacristán le gustaba más llamarse a sí mismo comunista que marxista. Yo creo que es una buena aproximación, ¿no?, a lo que planteabas. Si es cierto que si habla de marxismo como tradición, una de las definiciones que plantea es precisamente que el marxismo no es una ciencia, sino una tradición del movimiento obrero que, eso sí, utiliza la ciencia como método de conocimiento, porque es una tradición racional, además de revolucionaria y emancipatorio, ¿no? O como diría Fernández Buey, una pasión razonada. Y, por último, no olvidemos lo de que Marx se inscribe en una tradición. Para Sacristán es muy importante porque, además, en varios momentos él señala autores que ponen de relevancia las fuentes de Marx y especialmente la fuente obrera, digamos, del pensamiento de Marx, ¿no? Ese movimiento obrero que él conoce en París y que va a ser muy determinante y que de las tres fuentes que marcaba Lenin quizá es una de las que quedaron más descolgadas, ¿no?, en los análisis. Respecto a la pregunta de Jesús Ángel, efectivamente es difícil. Yo me atrevería a pergeñar alguna cosa, ¿no? Primero que efectivamente el hecho de ser una especie de la Ibris implica, por supuesto, un riesgo, implica que el problema, tomo pie en una expresión de Marta Tafalla, que decía el problema no es el capitalismo, o yo diría no es solo, ¿no? O yo diría, o el problema lo ha exacerbado el capitalismo, si queremos. Pero en realidad los problemas de relación con el planeta comienzan en el neolítico. Es decir, es un problema que ya empieza de manera extensiva y tiene que ver con una superpoblación de carnívoros, con, bueno, sería largo, ¿no?, de explicar. Conocemos poblaciones que iban de isla en isla, llevando animales, destruyendo los ecosistemas, y que iban destruyendo prácticamente según avanzaban, ¿no? Esta plasticidad a la que aludes, efectivamente, creo que implica un riesgo en la medida en que efectivamente podemos plantearnos necesidades de manera ilimitada, que podemos conectar con los análisis relativos al deseo, de hecho, que seguramente creo que complementarían muy bien y que tú manejas muy bien, ¿no? Pero riesgo no es determinación. Y por tanto, es posible también, precisamente por esta plasticidad, un autocontrol, ¿no? En la medida en que la contradicción ecológica no es una contradicción de las que se puede resolver por su propio desarrollo, al estilo hegeliano, de lo que se trata es de establecer el marco general en que puedan dirimirse sin catástrofe, ¿no? Plantea esa lista. Pero yo diría que riesgo no es determinación, ¿no? Respecto a Salvador, la cuestión de la clase obrera. Bueno, yo dos cosas. Primero es que yo me siento un poco incómodo intentando hablar de qué diría Sacristán hoy, ¿no? Porque seguramente lo que haría es proyectar mis propios pensamientos y no me gustaría, ¿no? Porque sería utilizar a un autor para defender mis posiciones, ¿no? Cosa que él precisamente decía que no hay que hacer y sería seccionarlo y tal, ¿no? Humildemente, mi opinión, no la de Sacristán, ¿eh? Sino la mía, ¿eh? Hablo como yo, ¿no? Es que las razones que llevaron a Sacristán a opinar esto no han cambiado. Lo que ha cambiado es la composición de la clase trabajadora porque, bueno, por muchísimas cosas, no voy a entrar ahora al detalle, muchísimos análisis al respecto, Daniel Lacalle ya empezó a situar esto en los 70, ¿no? Yo creo que el caño se ha seguido, el cuaderno 92 de Gramsci se ha cumplido a rajatabla, que lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Esto que Sacristán veía como las cuotas de adhesión pasiva al régimen, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando del consumo, etcétera, en estas pasadas días. Y yo diría que el carácter también de positividad de la clase trabajadora en cuanto creadora de lo que sostiene a la especie no ha desaparecido, no ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido yo diría que esas condiciones se mantienen incólumes, aunque subjetivamente estemos mucho peor. Eso sí, ¿no? Estamos mucho más mal y, por cierto, nos quedamos sin tiempo. Yo no quiero caer, porque siempre termino muy depresivo, ¿no?, en mis intervenciones, pero vamos mal, vamos muy, muy mal, ¿no? Y nos quedamos sin tiempo y el factor subjetivo se complica. No me quiero poner lacónico, pero está delicado. Y respecto a los hilos, aparte de... Yo pienso que hay que trabajar, Paco, que tú lo estás haciendo desde hace muchos años, ¿no?, y estás haciendo un trabajo tan magnífico como el que has hecho con Sacristán, y yo diría que el siguiente paso sería trabajar textos. Es decir, yo últimamente me pasa esto que decía Sacristán, he dado tantas charlas que parezco un charlatán, ¿no?, que contaba en una conferencia. Hombre, él no, pero yo sí, porque ya no sé cuántas conferencias introductorias he dado este año, ¿no? Ya siento que entro como en una rueda, ¿no?, un poco de tal. Y yo creo que lo interesante es trabajar textos. En ese sentido, tuvimos una experiencia en Salamanca con Montserrat, con Fernando Broncano y con Ignacio Perrotini, donde lo que hicimos fue trabajar textos. Y desde la FIN tenemos la intención, lo sabe Víctor, a ver si somos capaces, y contaremos contigo y con mucha gente que estáis aquí, aún no lo sabéis, pero vamos a contar con vosotros, porque nuestra idea sería hacer un curso relacionado con trabajo de textos. Porque ahí me parece que es la forma más práctica y más rigurosa de trabajar a Sacristán. Me parece que con esto he contestado, con Ariel estoy sustancialmente de acuerdo con lo que has planteado, y ya lo he dicho, ¿no?, que hay cosas, hombre, sin querer desmerecer a nadie, pero hay cosas que realmente pues me duelen un poco, ¿no?, como ver que determinadas ideas, que sin duda se han presentado muy bien y tal, pero parece que se hayan descubierto en Estados Unidos, en los años 80, cuando aquí había gente en los 70 que las estaba ya avanzando, ¿no? Esto lo habla con Jorge en alguna ocasión, ¿no? Bueno, nada más.
Bien, gracias. Sí. Bueno, gracias por las preguntas. Comienzo con la de Salvador. Pues ha sucedido en México lo que ya relataba aquí José, que sucedió en España, un tiempo en que parecía que se había muerto el pensamiento y la discusión sobre Manuel Sacristán. Y en México, yo diría que diferente. O sea, en realidad no es que haya habido nunca una gran tradición o un interés o seguidores de Manuel Sacristán en México. O sea, cuando él estuvo allá, y esto lo he conversado con Salvador y con José en más de una ocasión, pero cuando él estuvo en México, éramos unos muy pocos los que nos interesábamos en sus ideas, en su seminario, en sus reuniones. Yo estuve con él prácticamente todos los minutos que él estuvo en México por razones de trabajo y por la que la fortuna me premió, pero no es que hubiera habido un río de gente interesada, ¿no? Creo yo que relato algunas anécdotas por las cuales me parece que podríamos explicar lo que sucedía. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión Manuel fue a dar una conferencia a un grupo de militantes del Partido Comunista Mexicano que trabajaban en la industria nuclear. En ese tiempo estaba en México la moda promovida por la derecha, desde luego, y confundía a la izquierda, hacía eco de esto, de que en México se instalaría una planta nuclear que se instaló finalmente, hubo resistencia al principio, pero después el gobierno terminó instalándola, y el argumento fue que al instalar la planta nuclear, México entraría en el ciclo de la energía nuclear, y de esta manera reduciríamos la dependencia tecnológica, es decir, era pasar del subdesarrollo al desarrollo. No perdamos de vista que eran los tiempos de la crisis de deuda externa, toda América Latina estaba en realidad hundiéndose con el peso, otra vez con el peso de la deuda, y se decía que pues el ingreso de México a la era nuclear implicaría un salto tecnológico y un salto de desarrollo. Bien, entonces Manolo dio esta conferencia a militantes del Partido Comunista que estaban en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, ¿verdad? Y recuerdo que a la salida de la conferencia Manolo estaba incómodo, muy incómodo, porque escuchó a los comunistas mexicanos, él me lo dijo así, esgrimir los mismos argumentos que las industrias, las corporaciones que producen los reactores nucleares de agua pesada, en fin, esgrimían los mismos argumentos. Y él se los dijo irónicamente, le dijo, es que lo que ustedes están esgrimiendo como argumento es eso, es lo que dice el gran capital, ¿no? De tal suerte que había una gran confusión entre los comunistas mexicanos, no entendían. Otro colega marxista, muy inteligente, cuando yo le mostré la colección de la revista Mientras Tanto y me pidió prestada la colección, la leyó, y luego me la devolvió y me dijo, pues sí, todo es muy interesante, pero esos son problemas del primer mundo. Problemas ecológicos son problemas del primer mundo, no son problemas nuestros. Nosotros tenemos otros problemas, más urgentes. Ciertamente, la sobrevivencia es muy urgente y parte de ello tenía que ver con la desnuclearización del mundo. Entonces, no, yo creo que el principal problema es que en México casi nadie comprendió. Me temo que eso sucedía también en España, de que no se comprendía mucho el marxismo de sacristán. Así que, pues en aquel tiempo no hubo gran influencia. ¿Pero qué sucede? Las cosas han cambiado. No diría que radicalmente, pero han cambiado. ¿Por qué? Porque todavía hasta principios de los años 80, en México y en América Latina, ¿verdad?, había cierta confianza en que la política industrial y el desarrollo económico, el cambio estructural en el capitalismo, nos conduciría a una especie de estado de bienestar, a una vida económicamente más soportable y quizás a más democracia. Eso se canceló con la crisis de deuda externa, pero llegó una nueva esperanza que se vendió muy bien, que el consenso de Washington y una economía de libre mercado, ¿verdad?, y adoptar modelos de crecimiento exportador y abandonar la sustitución de importaciones nos conduciría a la tierra prometida. Bueno, ese nuevo espejismo, yo pienso que también el modelo de sustitución de importaciones fue otro espejismo, ¿verdad?, condujo a la crisis de deuda externa. Los economistas de la CEPAL y los estructuralistas no aceptan ese argumento. Yo tengo dificultades con mis amigos estructuralistas cuando afirmo esto, pero yo estoy convencido, y están los datos ahí, que el modelo de sustitución de importaciones condujo a la crisis de deuda externa. Esto ni siquiera es una idea mía, novedosa. Lo había planteado María Conceição Tavares, una economista portuguesa que radicada en Brasil, en Rio de Janeiro, en 1964, cuando ella presentó las oposiciones, escribió un ensayo donde ella dijo, este es el problema. El problema es que la vía de industrialización por las exportaciones genera fragilidad financiera, la dependencia financiera, la dependencia del capital. Bueno, resumo lo último que quiero decir, que este espejismo del consenso de Washington hoy está en crisis. Entonces, comienza a haber una reflexión de que toda la teoría del desarrollo, toda, prácticamente podríamos decir desde Rosenstein Rudan, que inicia la teoría del desarrollo económico clásica en 1942, con un artículo que publicó, hasta los últimos artículos que hablaron del desarrollo económico, incluido el estructuralismo cepalino, está en crisis. O sea, no tiene nada que decir. Yo escucho en México economistas estructuralistas o en América Latina de hablar de que la salvación sería un retorno al modelo de sustitución de importaciones, lo cual es una posición reaccionaria, no es una posición progresista. Pero más allá de eso, empieza a haber reflexión de que había un déficit teórico enorme en la teoría del desarrollo. Y hoy comienza a haber reflexión al respecto. Y ese déficit enorme son precisamente los problemas ecológicos. Es decir, el problema del desequilibrio ecológico, y no solo eso, sino que la industrialización conduce a una crisis ecológica dentro del capitalismo. No hay otra salida. Comienza a haber reflexión al respecto de muy buena calidad. En la revista Investigación Económica, de la cual yo tengo el honor de ser coeditor, publicamos recientemente, el número más reciente es bien público, ustedes lo pueden descargar de la página de la universidad, de la UNAM, de la Facultad de Economía, es gratuito. Ahí hemos publicado un artículo de un economista alemán, Jan Priebe, que precisamente hace un análisis y una crítica de las falencias de la teoría del desarrollo y plantea cómo se debe, digamos, refundar la teoría del desarrollo para hacerse cargo de la crisis climática, para hacerse cargo de la destrucción de los ecosistemas en el mundo. Entonces, creo que desde la revista Investigación Económica, yo estoy poniendo mi grano de arena para ir metiendo estos temas y veo respuesta de los jóvenes. Los jóvenes son los más preocupados por el futuro del planeta. Creo que lentamente, pero está creciendo la preocupación y el interés por reflexionar. Y en la medida en que yo puedo, difundo las ideas y las obras de Manuel Sacristán. Y curiosamente, cuando escuchan estas ideas, preguntan, bueno, ¿y dónde estaban esas ideas? ¿Por qué nunca las conocimos? ¿Por qué nunca nos hicieron saber de estas ideas? Entonces, poco a poco va creciendo, pero es muy lento el proceso, ¿no? Con respecto a lo que dijo Miguel, sí, tienes razón, una crisis política. Completamente de acuerdo con todo lo que dices. Ahora, esa no es una crisis nueva, ¿eh? Esa crisis no sé desde cuándo viene, es una crisis que probablemente antecedió a la crisis del capitalismo desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque mientras la economía estaba en bonanza en la segunda posguerra, la política no estaba en bonanza, ¿no? Estaba la Guerra Fría, pero no solo la Guerra Fría, había profundas crisis políticas. Y yo personalmente sería más cauteloso en esa transición del mundo monopolar a un mundo multipolar. Yo creo que la moneda está en el aire. Me parece que no está claro cómo se va a dirimir esto, ¿verdad? Y quienes han echado las campanas a rebato con los BRICS y bla, 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 bueno, me parece que es más, como dicen los gringos, wishful thinking, que una alternativa viable. Los BRICS es algo que no creo yo que vaya a ser una alternativa, ¿no? Se habló inclusive de una moneda BRICS que sustituiría al dólar. Eso es un verdadero dislate, eso no tiene ningún sentido, es pésima teoría económica hablar de que la moneda BRICS puede sustituir al dólar. Y la hegemonía de la economía de Estados Unidos está ahí, o sea, los gringos dicen el dólar es nuestra moneda y es su problema. Efectivamente es el problema de la economía mundial. El euro no pudo zafarse de dictadura del dólar. Lo primero que tendríamos que hacer es para realmente hablar de un mundo multipolar, es qué vamos a hacer con el sistema monetario y financiero internacional, que es una hegemonía dictatorial, que no permite bueno, lo dijiste muy bien, ni siquiera Alemania, ¿verdad? Zafarse del yugo de la hegemonía norteamericana. Así es que, pues sí, hay una crisis política, pero el problema es que esa crisis política implica que no parece haber una alternativa en el horizonte, ¿no? Con las izquierdas que están completamente extraviadas, ¿no? En América Latina, lo menos peor para mí de la izquierda es Lula. Y eso también está prendido con alfileres, ¿no? El bolsonarismo está ahí estirando la mano y puede regresar. Mucho cuidado, puede regresar el bolsonarismo. Y sería realmente un retroceso peor que cuando salió Lula y salió Dilma Rousseff del gobierno. Con respecto a lo que comentó Ariel, bueno, estoy de acuerdo también con lo que planteas, Ariel. Yo, en cambio, no soy fan del decrecentismo. O sea, yo creo que eso es un pseudo-argumento, es un pseudo-debate. A mí me parece que está mal planteado el problema del decrecentismo, ¿verdad? Porque en realidad sigue siendo un argumento capitalista. O sea, yo no creo que el dilema para la humanidad, ¿verdad?, un dilema emancipatorio, estribe en crecimiento versus decrecimiento o crecimiento versus comunismo con crecimiento cero. Me pregunto, y ahí de nueva cuenta Sacristán tiene una, digamos que, una pista analítica, y no solo epistemológica, sino también de análisis político, su crítica a Wolfgang Harry. Yo me pregunto, ¿qué modelo de gobierno se requeriría para que el decrecimiento fuera la forma de organización de la economía? Tendría que ocurrir algo que aludió José en su presentación, ¿no?, cuando dijo que el desarrollo de las fuerzas productivas no se puede paralizar. O sea, tendríamos que paralizar el desarrollo de las fuerzas productivas para que el decrecimiento fuera viable. Eso me parece, además de un dislate, ¿verdad?, muy peligroso. ¿Qué forma de gobierno se requeriría para frenar el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Es una posición racional? Yo no lo creo. Y además, por eso yo aludí al mundo del valor de uso. Yo creo que el mensaje de Marx no era más crecimiento o decrecimiento. El mensaje de Marx era: hay que abolir el mundo del valor de cambio y en su lugar poner un mundo de valor de uso. Y creer que entropía cero existe y que es sinónimo de decrecimiento me parece ingenuo. Eso no es cierto. Una vez más, el valor de George Scruton es mostrar que entropía cero no existe. Lo mejor, yo creo, es, como decía Sacristán, tenemos que organizar de manera democrática, racional, el desarrollo de las fuerzas productivas, no abolir el desarrollo de las fuerzas productivas, porque además no es posible.
Sí. Brevísima, sí, brevísima, sí.
Que yo asistí a una conferencia, de Paco Fernández Buey, que es para la sacristana, y Paco Fernández Buey criticó a los grupos estos, hippies o como se llame, que se van al campo a montar una comuna. Lo criticó porque era puro evadirse y los problemas y tal. Pero Sacristán lo rectificó, le dijo que no estaba de acuerdo, que esto era muy importante porque era una manera de enseñar a la gente que se puede vivir de otra manera. Es que claro, el problema es que la pregunta es si el capitalismo puede convivir con una sociedad ecológica. El capitalismo no puede, porque no puede. Aquí está.
Exacto. Con crecimiento y sin crecimiento, no puede.
Dixit. I amb això acabem la sessió aquesta, que és la darrera, la última, i ja només queda la cloenda a càrrec dels organitzadors. Senyor Garcés.